despacito, que de correr tuve bastante. Voy cosiendo los bolsillos con hilos de lo importante, que no quiero más cadenas que me aten a la pena. Ahora es el momento de vivir.
Escucho cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena
seguir luchando aunque nos duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando.
Estamos en las 10 de la mañana y 33 minutos y aquí vamos uno detrás de otro. Los martes es que tenemos tantísimas citas semanales que no tenemos ni un minuto de descanso ni respiro.
Y nuestros invitados que vienen, que da mucho gusto que vienen aquí a la Plaza del Romea, donde estamos celebrando el Día de la Asociación contra el Cáncer. Y hemos hablado ya pues con el presidente de la asociación en Murcia, y hemos hablado con la gerente, y en fin, ha hablado también el consejero. Pero ahora tenemos a estas horas siempre a nuestro sexólogo de cabecera, a Jesús Eugenio Rodríguez del Instituto Sexológico Murciano. Oye, a ver si lo digo bien. Uy, me atranco. Hola, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, y también tiene mucha importancia la sexualidad y el cáncer. Hay mucha relación también, y uh-huh. Tú tenías algún estudio sobre el particular.
Sí, hemos podido trabajar con la Asociación Española contra el Cáncer porque es una cuestión que cada vez ocupa y preocupa más. Hay que tener en cuenta que los tipos de cáncer más habitual en el hombre, el de próstata, y en la mujer, el de mama, las tasas de supervivencia son superiores al 90%. Y luego queda toda una vida de afectiva, sexual con la pareja, y este tipo de cáncer pues deja una serie de secuelas, trae una serie de problemas que hay que hacer frente y abordar. Y desafortunadamente pues la mayoría de pacientes pues no lo plantean al profesional sanitario por razones obvias, ¿no? En ese momento es algo secundario, pero luego se convierte en un tema central porque condiciona mucho su vida afectivo-sexual con su pareja.
¿De qué manera se tiene que plantear la sexualidad cuando se padece cáncer? Porque parece que se paraliza, ¿no? Lo que decía el doctor, que pasa en un segundo plano y que no es así. ¿Se puede tener una vida sexual cuando estamos en un proceso de tratamiento? En fin, ¿cómo se gestiona también con nuestra pareja en ese acompañamiento? ¿Cuáles son las claves?
Está claro que cuando pensamos en sexo quizás nos va un poco la mente a esta idea que nos ha transmitido el porno, ¿no?, de lo que es el sexo. Pero la vida sexual es mucho más rica e incluye también la parte afectiva. Y en un proceso de este tipo, el tener una relación afectiva sexual con la pareja adecuada es muy importante. La primera medida a tomar siempre es hablarlo con la pareja, hablarlo y discutirlo en pareja, hablar de las necesidades que tiene cada uno. Cómo se sienten, lo que les gustaría, lo que no les gustaría, porque muchas veces la pareja también pues cree que si plantea este tema va a pasar por egoísta, que no es el momento. Y es muy importante porque al fin y al cabo la salud física bebe de muchas fuentes, y una de ellas es la salud mental y la salud sexual. Entonces primero hay que abordarlo, ver las demandas de cada uno de los miembros, y a partir de ahí pues se establece un plan de intervención.
En esos cursos, talleres que han hecho desde el Instituto Sexológico con la Asociación Española contra el Cáncer, ¿qué les enseñan a los pacientes, a los familiares, a las parejas? Y bueno, pues ¿qué podemos sacar en conclusión de ese aprendizaje?
Pues la realidad es que aprendemos todos. Uh-huh. Aprenden ellos y ellas de nosotros, y nosotros aprendemos mucho de ellos, porque realmente nos han puesto encima de la mesa un tema que habíamos dejado a un lado. Cuando uno recibe el diagnóstico de cáncer, pues parece que todo se centra, ¿no?, en esa enfermedad, en la supervivencia, pero hay muchísimas más áreas que se descuidan y que luego traen problemas. Y hemos aprendido muchos de ellos, porque realmente hay mujeres pues de 30, 40 años con cáncer ginecológico, cáncer de mama, y a partir de ahí te dicen, no, es que yo quiero estar con mi pareja, es que yo le quiero, pero es que yo ahora mismo, por ejemplo, no tengo ningún deseo sexual. Y yo sé que mi pareja sí lo tiene, pero no me lo dice. Entonces, entras en una situación realmente que es difícil para la pareja. hay muchísimas maneras de reactivar la vida afectivo-sexual. Hay que irse un poco de ese modelo, ¿no?, del coito como única práctica sexual, como única posibilidad de conducta sexual. Hay muchos tipos de sexualidad, las caricias, los besos, y todo eso a la pareja se le va enseñando en los talleres. Evidentemente damos cosas o consejos prácticos, como lo que tiene que ver con el uso de lubricantes. Hay que entender que los tratamientos para el cáncer pues afectan en muchos sentidos a la mucosa, a la piel. Y en este caso, por ejemplo, a nivel vaginal, pues tenemos sequedad, tenemos pérdida de elasticidad y hay ciertos lubricantes que a veces están contraindicados, a veces no. Nos preguntan mucho, oye, mi cáncer es hormonodependiente, ¿puedo usar este tipo de lubricante? Entonces ahí se les van aclarando esas dudas. Y la realidad es que hay mucha demanda, pero mucha vergüenza.
Claro.
Ya la palabra cáncer es una palabra tabú. Si en la misma frase juntamos cáncer y sexualidad, pues ya es que es un tabú al cuadrado.
Pero es que como cada vez hay más gente joven con que ha padecido algún tipo de cáncer y más sobre supervivencia, porque es verdad que lo que tú comentabas al principio y lo hemos estado comentando a lo largo de la mañana, hay más supervivencia en el cáncer, se convierte en una enfermedad crónica, pues hay que animar un poco también a la gente a que vaya a un poco de terapia, porque esto requiere terapia, indudablemente.
Sí, terapia sobre todo a nivel de pareja, es un tema central en la pareja. Ayer hablaba con una superviviente de cáncer de mama, hace muchísimos años además, y me decía entre lágrimas, ¿no?, lo bien que había estado con su pareja, las frases que le decía, ay, mi calva guapa, los ánimos que le dio en aquel momento cuando pasó la enfermedad, y lo poco que me sorprendió, lo poco que se resintió su vida sexual, cuando sin embargo físicamente estaba en una situación pues, que tendríamos poca gana de nada. Esa buena relación con su pareja, esa buena comunicación, esos comentarios hacían que su vida sexual se viera muy poco alterada y me decía, oye, mira, yo soy un ejemplo de lo contrario, de cómo esto puede, pero desgraciadamente la mayoría de casos no es así y se produce ahí un bloqueo, un tema que deja de hablarse en la pareja y al final es una cosa que mejoraría mucho la calidad de vida. Nuestro estado de ánimo, se habla siempre del cáncer, ¿no?, de los trastornos que generan el estado de ánimo, la ansiedad, y en este caso la sexualidad, pues desgraciadamente es la gran olvidada en la mayoría de atenciones sanitarias a estos pacientes.
Yo no sé, desconozco si hay tipos de cáncer, me imagino que no sé, o de próstata o de pene o... ¿Habrá algún tipo de cáncer que provoque impotencia? Uh-huh. Lo digo porque siempre parece que los hombres tienen todavía más vergüenza que las mujeres a hablar de esas cosas.
Que lo aceptan menos.
Sí, está claro que el cáncer de próstata, dependiendo del tipo de intervención, pues hay un espectro de síntomas, dependiendo de lo que la cirugía se vaya a eliminar, pues puedes tocar estructuras nerviosas, vasculares. Lo más habitual es que haya problemas a nivel eyaculatorio, lo cual pues hay que trabajarlo también psicológicamente, también hay dispositivos. Es muy habitual que en ciertos tipos de cáncer después el hombre deba trabajar mucho el suelo pélvico, que esto también se conoce muy poco.
Los hombres.
Porque son las mujeres.
Sí, parece que nos lo graban.
Desde el embarazo nos lo graban.
Sí, pues en muchos tipos de cáncer en el hombre, después de lo que es la intervención, el tratamiento, pierden tono, pierden esa capacidad de mover esa musculatura y eso repercute directamente en la eyaculación y también en el tema de la erección. Entonces, en los hombres, a diferencia de con las mujeres, contamos con un arsenal tremendo, tanto a nivel farmacológico como no farmacológico, de estrategias. Con lo cual, ahora mismo, casi cualquier tipo de alteración en un hombre que se genere se puede corregir. Como habéis dicho, el problema es que te consulte y te pida ayuda, porque si la mayoría de pacientes que hay estudios dicen que es un tema que les preocupa, pero también dicen que esperan tratarlo en futuras revisiones con su profesional sanitario y también te dicen que al final no lo hacen.
Ya.
Con lo cual es un tema que se queda ahí en un vacío.
O sea, que animamos desde aquí a los hombres que tengan cualquier problema, que lo consulten.
Además, si tu profesional sanitario, el que te está viendo, el oncólogo, el que sea, considera que él no es la persona adecuada, no va a tener ningún problema en remitirte a la persona adecuada. Nadie te va a decir... eso no me lo preguntes, eso está mal. No, te va a remitir y te va a ofrecer una solución que es al fin y al cabo para los que estamos, los profesionales sanitarios.
Tenéis una guía también. Se puede descargar por si alguien quiere ir buscando información antes de acudir a su profesional, a su médico de cabecera o a un profesional.
Dentro de las guías del instituto hay una en concreto de sexualidad y cáncer donde se dan una serie de pautas para usuarios, pacientes, familiares, para que tengan un primer punto de información, para que vean que lo que les pasa se puede solucionar, para que vean que lo que les pasa se puede resolver y que no es tan difícil, que aquí en Murcia hay profesionales que trabajamos en este sentido y que tenemos una competencia multidisciplinar, que somos varios profesionales los que interaccionamos, nos remitimos pacientes y cuando identificamos un problema, pues vamos derivando en función de lo que identificamos al profesional de referencia.
Bueno, pues hay que animar a la gente a que, hombre, a que no se quede todo en qué horror, yo ya es que como he tenido cáncer, yo ya no...
No, aquí todo absoluto. Con alegría, con gana y con fuerza, en todo, en el sexo también, aunque se tenga cáncer.
Yo te diría que somos más los que no hemos tenido la enfermedad, los que tenemos ese tabú.
¿Verdad?
Que cuando hablas con gente que ha tenido la enfermedad, normalmente te dicen, no, es que yo quiero, pero es que no encuentro, es que no sé quién, no sé... Porque tiene una mentalidad distinta, decir, oye, no, es que yo quiero seguir viviendo, he tenido cáncer, sí, pero vale, ¿y?
Sí.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar.
Das importancia a la vida, claro que sí.
Efectivamente. Bueno, doctor Rodríguez, muchísimas gracias, como cada semana, por venir a acompañarnos desde el Instituto Sexológico Murciano esta semana y este día, hablando especialmente pues de cáncer y sexualidad. Hoy que estamos quitando todos los tabúes, pues también en estos dos aspectos de la vida que son muy importantes.
Un placer que me entreguéis un escenario como este. Y encima el solecito. Se agradece.
Gracias, doctor. Hasta la semana que viene. Una pausa publicitaria y enseguida continuamos con este Día Mundial del Cáncer que hoy estamos conmemorando y participando aquí en la Plaza Julián Romea frente al Teatro Principal de la ciudad de Murcia.
La Regional, la radio de todos.
La radio te acompaña a todas horas, en todas partes, incluso en casa. Escucha la radio en tu tele. Sintoniza Onda Regional en el canal 29 de la TDT. Con información actualizada de servicio público, el tráfico, el tiempo y las últimas noticias. Onda Regional, la radio también en tu tele.
¿No te atreves a leer los clásicos en su lengua original? Ahora los puedes oír.
En la Radio del Siglo, todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde.
La Radio del Siglo, todo un clásico.
Yo no sé si nos habremos pasado, ¿eh?
Onda Regional.